cita con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La noticia de esta noche es que Carles Puigdemont va a ser el candidato de Junts a las elecciones catalanas del 12 de mayo. Eso significa que le veremos por Cataluña, por España en los próximos meses, digo yo. Bueno, de esta manera, desde Elna, en Francia, el fugado ha dado el pistoletazo de salida no oficial a la insoportable, ya verás, campaña electoral. Se ha erigido como la salvación del independentismo, el camino hacia una república catalana, algo que han rechazado las demás fuerzas del Parlamento catalán. ¿Qué han dicho? Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Un par de horas ha durado la propuesta de Puigdemont de liderar una lista unitaria. Esquerra se la ha tumbado y le ha pedido al expresidente que deje claro si volverán a investir a Aragonés o si seguirán priorizando los pactos con otros actores. Desde el PSC aseguran que respetan la decisión de Junts y que ellos van a seguir con su planteamiento de pasar página a unos años que no han sido buenos para Cataluña. Mientras que desde el Partido Popular han sido algo más contundentes. Alejandro Fernández es el presidente del PP en Cataluña.
Pero tampoco te vengas arriba antes de tiempo, porque somos miles y miles los catalanes que vamos a seguir plantando cara a todo aquello que tú significas. Porque jamás vamos a aceptar que haya catalanes de primera, es decir, vosotros, y catalanes de segunda, los que no pensamos como tú. Y pierde toda esperanza, porque no nos vamos a evaporar y no nos vamos a ir jamás de Cataluña, porque Cataluña es nuestra tierra.
Por cierto, Ángel, no ha pasado desapercibida la escenografía de la comparecencia de Puigdemont en Elna, ni rastro del color turquesa corporativo de Junts. Hoy hemos visto un fondo azul marino con las letras en grande de Carles Puigdemont y la palabra presidente. Claramente se desmarca del partido y entra de lleno en una campaña que arranca en poco más de un mes.
Vamos quemando etapas con Puigdemont como candidato. Ahora la pregunta es, ¿cuándo volverá a pisar España, Barcelona, no sé? Bueno, de entrada hay que subrayar que si pisa España en estos instantes, el expresidente sería detenido independientemente de la tramitación de la ley de amnistía. Una norma que, por cierto, va a vivir numerosos capítulos en los próximos días, tal y como nos contaba esta noche en la linterna Jesús Zarzalejos, profesor de Derecho Procesal de CUNEF Universidad. Hablamos incluso, según él, de años.
Yo entiendo que si hay una impugnación ante el Tribunal Constitucional, no tengo ninguna duda de que el Tribunal Constitucional se dará toda la prisa posible en despejar la incógnita, pero el Tribunal de Justicia Europea, aun aplicando el procedimiento abreviado que urgente que tiene, podría tardar entre un año, año y medio.
Fuera de España, en Bruselas, están reunidos los líderes de la Unión sobre la mesa las guerras en Ucrania, en Gaza. De momento, la cita ya deja una primera conclusión. Por primera vez, se han puesto de acuerdo para pedir una pausa humanitaria inmediata en la franja de Gaza que conduzca a un alto el fuego. Paloma García Ovejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Hablan por primera vez efectivamente de un alto el fuego en Gaza, pero con una fórmula desiderativa. Pausa humanitaria inmediata que desemboque en un alto el fuego sostenible en el tiempo. Es la frase consensuada entre los 27, quienes coinciden en que Gaza está al borde de la hambruna y la catástrofe humanitaria. También han pactado acelerar la ayuda a Ucrania. Se abre la puerta al lanzamiento de una emisión de deuda conjunta para afrontar las necesidades en defensa. El presidente del Consejo, Charles Michel, habla de estar preparados para poner la economía de la Unión Europea en pie de guerra. Y Ursula von der Leyen cifra en 3.000 millones de euros los beneficios de los fondos rusos congelados que se pueden obtener este mismo año.
This will provide funding for military equipment to Ukraine.
Ese dinero iría destinado a Ucrania para reforzar sus capacidades. Mañana queda otro de los temas importantes, que es el del grano ruso.
De vuelta a casa, la noche nos deja varios sucesos. Vaya racha, ¿eh? Primero, pendientes del estado del bebé de 11 meses que ha caído esta tarde desde un quinto piso en el centro de Vitoria. El crío ha llegado en estado crítico al hospital. Su padre, que estaba solo con él en casa, ha sido detenido. De momento se desconocen más detalles. Segundo, los forenses trabajan para identificar el cuerpo hallado esta tarde en Badajoz, en la zona en la que se buscaba a un niño de 13 años desaparecido mientras nadaba en el río Guadiana. Los buzos de los GEO de la policía han sacado el cuerpo del agua. Y el tercer suceso nos lleva hasta una estación de servicio de Alcalá de Guadaira, en Sevilla. Allá ha aparecido muerta una mujer en el túnel de lavado. Estaba en el suelo, junto a un coche. Sandra Cabezas, portavoz del 112 en Andalucía, explicaba que han recibido una llamada de alerta a primera hora de la tarde.
De una mujer a la que habían encontrado en el suelo entre un vehículo y el túnel de lavado en una gasolinera situada a la altura del kilómetro 5 de la A92. Los servicios sanitarios desplazados al lugar solo han podido confirmar el fallecimiento de la víctima en el siniestro, cuyas causas están siendo investigadas.
Y Dani Alves vuelve a dormir una noche más en la prisión de Brians 2. El exfutbolista no ha podido reunir el millón de euros de fianza que le puso la Audiencia Provincial de Barcelona para su libertad provisional. Esta tarde, el padre de Neymar, a quien Alves había pedido el dinero, ha emitido un comunicado para negar que le vayan a prestar ese millón de euros como hicieron en su día. Víctor Navarro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Se le complica a Dani Alves el conseguir ese millón de euros de fianza para salir en libertad provisional. Se ha pronunciado el padre de Neymar Jr., que ya le ayudó poniendo esos 150.000 euros iniciales en la causa y que sirvieron para cubrir la responsabilidad civil y que la condena fuera de 4 años y medio de prisión. Dice el padre del jugador brasileño que ahora la situación es distinta porque los tribunales españoles ya se han pronunciado a favor de una condena. Dice su comunicado que espera que Daniel encuentre en su propia familia todas las respuestas que busca, pero que para ellos, para su familia, la de Neymar, el asunto se acabó, sentencia el padre del brasileño. Ahora Dani Alves solo tiene la opción de recibir el dinero de Hacienda, la que ganó en un pleito por sus derechos de imagen y por la que debe recibir en los próximos días más de 7 millones de euros. Hasta que no abone ese millón de euros de fianza, seguirá como esta noche durmiendo en el centro penitenciario de Brians 2.
Y mañana, viernes de Dolores, comienza para muchos españoles las vacaciones de Semana Santa. Lo hace con malas noticias, no solo porque el tiempo amenace lluvia a partir de mediados de la próxima semana, sino también porque las gasolinas han vuelto a subir. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Segunda Semana Santa más cara de la historia al volante. Llenar el depósito ha subido un 4% de media desde el inicio del año y ya cuesta casi 89 euros en el caso de la gasolina y 84 euros si es gasoil. Detrás del repunte de los precios están las tensiones en el mercado del petróleo por la reducción de la producción. Inés Cardenal, de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos.
Por un lado, por el lado de la oferta, vemos una gran demanda fundamentalmente en Estados Unidos, aunque China y Europa están consumiendo un poquito menos de lo que se preveía, pero bueno, también está creciendo la demanda. Y por el lado de la oferta, pues vemos que la OPEP sigue con su política de recorte de producción de crudo.
Eso sí, estamos lejos de los máximos del verano del 2022, cuando los carburantes estuvieron a punto de superar la barrera de los 2 euros el litro, impulsados entonces por la guerra en Ucrania, unos carburantes que aún así siguen por debajo de la media europea.
Elegir una buena universidad es clave para que nuestros jóvenes puedan acceder con garantías al mercado de trabajo. Se trata de una decisión difícil que puede determinar su futuro. Hoy Herrera en COPE ha emitido un programa especial desde la Universidad CEU Fernando III de Sevilla. Su rector, José Alberto Parejo, asegura que el papel de la universidad es fundamental para formar a personas que mejoren nuestra calidad de vida en el futuro.
Es la decisión más importante que va a tomar en su vida. Que se asesore bien, que consulte con la familia, que consulte con los expertos y con los profesores de su colegio o de su instituto, que venga por aquí, que le enseñemos todo lo que nosotros le podemos ofrecer y que es muy difícil de resumir así en breves palabras, que estamos a su completa disposición.
Mi nombre es Nolan Arbour, tengo 29 años. Hace unos 8 tuve un extraño accidente de buceo y me disloqué las vértebras C4 y C5, así que soy completamente tetrapléjico. Entonces estoy paralizado por debajo de los hombros, no tengo sensación ni movimiento.
Así se presenta a Nolan. El chico aparece en un vídeo en el que juega al ajedrez en un ordenador. Las piezas se mueven en el tablero, pero nadie toca el teclado, ni el ratón. De hecho, sería imposible, porque como él mismo explica, por culpa de un accidente, tiene su cuerpo paralizado, es tetrapléjico, paralizado desde el cuello hacia abajo. ¿Cómo lo hace? Pues con un chip implantado en el cerebro. Simplemente pensando el movimiento, el ordenador mueve la ficha por él.
Me encanta jugar al ajedrez y esta es una de las cosas que me habéis permitido hacer. Lamentablemente no he podido jugar mucho estos últimos años. Hasta ahora he estado utilizando un lápiz vocal y esas cosas. Pero es que ahora lo estoy moviendo todo con mi cerebro. ¿Puedes ver el cursor moviéndose en la pantalla? Soy yo. Es genial, ¿eh?
It's pretty cool, huh?
Esta noche, Nekane Fernández le pone el lazo a la linterna con nuestra historia científica del día. ¿Qué tal, Nek? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Nolan Arbog es el primer paciente al que se le ha implantado el chip de la empresa Neuralink, propiedad de Elon Musk. En enero se lo pusieron en el cerebro. 3 meses después, el multimillonario ha publicado el vídeo de Nolan en su red social X, en el que nos muestra los avances de la invención de su compañía. El chico está entusiasmado, lo hemos escuchado, con el resultado, bromea incluso diciendo que tiene un superpoder que ha adquirido.
Creo que se ha vuelto intuitivo para mí. Es comenzar a imaginar que el cursor se mueve. Era como usar la fuerza sobre el cursor. Y es que puedo hacer que se mueva donde quiera. Simplemente miro a algún lado de la pantalla y se mueve donde quiero. Es una experiencia tan salvaje.
El chip se ha diseñado para leer la actividad cerebral, interpreta las señales con el objetivo de transmitir toda la información al ordenador mediante conexión Bluetooth. El avance de este dispositivo es fascinante. Ya nos impresionó cuando la compañía de Elon Musk a principios de año lo presentó, pero también, claro, también surgen muchas dudas y cierto rechazo por parte de la comunidad científica. Ninguna revista del sector ha recogido la noticia.
Y entonces, lo que nos preguntamos es, ¿qué significa un logro como este para la ciencia? Bueno, la gente de a pie, para nosotros, puede parecer toda una hazaña, algo increíble, pero para los expertos del campo neurológico no ha supuesto esto demasiada sorpresa. David Ezpeleta es vicepresidente de la Sociedad Española de Neurología y lo explicaba así en la tarde.
El dispositivo de Elon Musk llega tarde en esta carrera, no es el primero. Por ejemplo, el año pasado se publicaron al menos 2 trabajos donde se conseguía que personas que llevaban años sin hablar, con un implante colocado intracranealmente en la zona del lenguaje, pues era capaz de reconstruir lenguaje a una velocidad de 70-80 palabras por minuto.
El objetivo inicial de la empresa es permitir a personas paralizadas controlar un cursor o un teclado utilizando solo el pensamiento. En 2023, Neuralink recibió luz verde por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos para ir un paso más allá y trasladar sus pruebas en animales a seres humanos. Claro, ahora la pregunta es, ¿cuál es el futuro?
Si nos preguntan hace 2-3 años, pues diríamos que, en fin, que tengan mucha paciencia. Viendo la velocidad a la que van los desarrollos en inteligencia artificial, hay que tener en cuenta que esta neurotecnología funciona gracias a la inteligencia artificial. Es un combo ahora ya indisoluble, pues los tiempos se van a cortar. Entonces, yo no sé el futuro, pero hay que estar en una expectativa optimista.
Y sobre esta tecnología preocupan los riesgos físicos a corto plazo, las implicaciones médicas a largo plazo también, y también las cuestiones éticas. Cualquier cirugía cerebral conlleva riesgos. Una información de la agencia Reuters en diciembre de 2022 indicaba que Neuralink estuvo involucrada en ensayos que provocaron la muerte de unos 1.500 animales, incluyendo ovejas, monos y cerdos. Pero ya en julio de 2023, el Departamento de Agricultura estadounidense no encontró ninguna violación de las leyes. Rafael Yuste es neurobiólogo de la Universidad de Columbia.
Usos médicos como la compañía de Elon Musk y el chip, bienvenidos sean, con brazos abiertos. Cualquier compañía que quiera dedicar, cualquier persona que quiera dedicar su dinero y su tiempo en desarrollar procedimientos e instrumentos médicos para ayudar a los pacientes, bienvenidos, ¿no? No hay problema ninguno con estos dispositivos porque en España, como en cualquier sitio del mundo, están regulados por las legislaciones de regulación médica, tienen que estar aprobados por la Agencia Europea de Medicamento y por el FDA en Estados Unidos, y los datos que se adquieren con estos dispositivos están protegidos porque son datos médicos sensibles. Entonces, no hay ningún problema.
El empresario Elon Musk ha conseguido que su compañía Neuralink implante con éxito uno de sus chips cerebrales en un humano. El objetivo es que esta tecnología ayude a combatir dolencias neurológicas complejas, que las personas, como en este caso tetrapléjicas por cualquier enfermedad cerebral, puedan controlar un cursor o un teclado utilizando solo sus pensamientos. Neuralink ha recibido críticas por sus protocolos de seguridad. El departamento correspondiente de Estados Unidos no ha identificado ninguna violación de leyes. En cualquier caso, los científicos dan la bienvenida a estos avances. Gracias, Nekane, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia. Efectivamente, científica del día.
Hasta mañana, Ángel.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Estupor en Francia ante la difusión de fotos del presidente Macron boxeando. Y claro, las redes sociales, que es para lo que se hacen estas sesiones de fotos, están que arden. Las fotos no tienen desperdicio. El presidente de la República con una camisetita negra, bien ajustadita, pegando puñetazos al saco, sudando, con unos brazos bien musculaditos. En realidad, no debería sorprendernos porque la nueva política es así y a los líderes mundiales les gusta mucho mostrarse en la intimidad. ¿No será que en España no hemos visto a Sánchez acariciando a sus perritos, corriendo por la Moncloa, leyendo el Washington Post mientras desayuna o en el avión con las gafas de JFK? Mucho postureo. El problema es que las fotos de Macron se han distribuido después de que le pidiera a la Unión Europea más madera contra Rusia en Ucrania. Y Putin, precisamente, es otro fanfarrón al que le gusta hacerse fotos de machirulo, que si haciendo pesas en el gimnasio, que si montando a caballo sin camiseta. Así que nada, todos tranquilos, el mundo en llamas y los presidentes haciéndose fotos. A mí me recuerdan a la orquesta del Titanic, y en ese plan.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Aquí les venimos contando los pormenores de las quejas que los trabajadores del Servicio Balear de Salud trasladaron a sus superiores sobre la falta de calidad de las mascarillas que suministró la trama de Koldo Aguirre. Estos informes avalan que efectivamente aquellas mascarillas no valían para nada. Absolutamente para nada.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Buenas noches. En los tres sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido
687 en el primer sorteo, 839 en el segundo, 945 en el tercero.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Buenas noches, aquí
he
estoy.
Decir, he oído decir Anto.
Ya pilla Anto, abre el micrófono, que te está entrando por la puerta porque se ha despistado.
Perraca.
En fin.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Para ello, tengo esta.
Buenas noches.
Buenas noches,
querido.
Silvia.
Bueno, Carles Puigdemont será candidato de Junts en las elecciones catalanas del 12 de mayo. Bien. Lo ha anunciado
¡Qué fiesta!
Lo ha anunciado desde Elna, al sur de Francia, aunque le ha costado bastante. Ha estado un buen rato hablando y, de hecho, le ha costado poner el huevo.
Conectamos en directo con la localidad francesa de Elna, justo al sur, lindando con Cataluña, donde acaba de subir al estrado Carles Puigdemont, a ver si pone el huevo y anuncia definitivamente si se presenta o no.
Sentimos de corazón.
Le escuchamos en directo, a ver si lo pilla.
Pero Puig, que hace tiempo que tiene una relación intensa, lo puede acreditar.
Volvemos en dos minutos porque está soltando la filípica, a ver si pone el huevo en este ratito. Ahora te lo cuento.
Nos hemos ido a Publi.
Uy,
y ha seguido hablando. Totalmente. Lo has intentado varias veces, has llegado a darle paso hasta dos veces más y hasta incluso has pensado que la noticia no era el anuncio en sí, sino el peinado, el nuevo peinado de Puigdemont.
Para mí son todos iguales. Yo no hago distinción ninguna, en ningún momento, ni en la misa, ni en el día a día. Incluso yo tengo personas musulmanes que van a misa y no les voy a impedir que vayan, porque además algunos te dicen que quieren escuchar también el mensaje cristiano. Desde mi punto de vista y desde mi situación como religioso.
Este no era el corte que queríamos escuchar. Bueno, tras varios intentos al final hemos conseguido escuchar ese anuncio de Carles Puigdemont.
¿Cuál es el trabajo?
el trabajo...
Este no era. Vamos a otra cosa.
Para mí, uno de los mejores análisis de esta jornada lo habéis hecho tú y Pilar García de la Granja. Pili suele hablarnos de economía, pero hoy no te has resistido y le has lanzado una pregunta sobre nuestro amigo Puigdemont.
Digo que lo de Puigdemont bien, ¿no?
Bueno, ya estamos todas. Joder, pero este no iba a venir detenido, no sé qué, nos había dicho el presidente del gobierno.
Dije, igual viene o no viene, ya veremos. Y si viene, bueno, pues, si viene, pues lo detendrán, pero no. Total, lo van a soltar a los 10 minutos.
Oye, ¿y tú eres Pere Aragonés y qué haces?
Esa es otra, pero yo soy Pere Aragonés y seguiría estirando y pidiendo más, porque si no me va a ganar este.
Veremos.
Y sin presupuesto, somos hecho un pan con unas tortas.
Bueno, pues ese ha sido el resumen que habéis hecho vosotros, aunque ya normalmente nos habla de economía. Y bueno, nos ponemos muy serios porque en nuestro tema del día hemos hablado sobre la situación de instituciones penitenciarias. El ratio actual es de un educador por cada 100 presos y Joaquín Leiva es trabajador penitenciario en la prisión de Valdemoro y portavoz del sindicato ACAIP.
Cuando un interno que tiene posibilidades convive con un interno que provoca conflictividad, es imposible o prácticamente imposible trasladar esos programas de tratamiento a este interno. Se intenta jugar con el que el interno peligroso, si está en un entorno bueno, se va a volver bueno. Pero es todo lo contrario. El interno peligroso en un entorno bueno lo que hace es más peligroso a los internos que están en ese mismo centro.
Ha sido muy interesante como lo ha explicado Joaquín y también el padre Paulino.
Sí, y a él vamos a escucharle ahora. El capellán Paulino Alonso lleva 30 años al frente de la pastoral penitenciaria y nos ha contado cuál es su trabajo día a día en la cárcel.
¿Cuál es el trabajo?
El trabajo
de un cura en esas circunstancias.
El trabajo es estar. Entrar en el módulo, hablar con ellos, ayudarles, escucharles, jugar una partida de mus si es necesario, y después el fin de semana, pues evidentemente, pues tener la parte religiosa, la parte de la misa, los sacramentos. Porque tengo una cosa muy clara, no puedo presentar el rostro de un Dios que les ama si antes yo no les demuestro que les quiero y estoy con ellos.
Impresionante, el padre.
La verdad es que ha sido un testimonio muy bonito y muchos le conocen, precisamente hablando de las misas, como si fuera una institución que hace unas misas muy especiales. Y en la cárcel la verdad es que hay mucha variedad de culturas, presos de muchas procedencias distintas, pero el capellán nos contaba que él nunca hace distinciones.
Para mí son todos iguales. Yo no hago distinción ninguna, en ningún momento, ni en la misa, ni en el día a día. Incluso yo tengo personas musulmanes que van a misa y no les voy a impedir que vayan, porque además algunos dicen que quieren escuchar también el mensaje cristiano. Desde mi punto de vista y desde mi situación como religioso, como cura, pues tengo que estar abierto a todos y no hacer distinción de nada. Si hago distinción, entonces yo ya no podría estar ahí con ellos.
¡Qué tío!
Sí, la verdad es que sí. Ha sido muy chulo escucharle y por si alguien se lo ha perdido, pues que sepan que ese testimonio está en nuestra web en cope.es. Y por primera vez en Estados Unidos han trasplantado el riñón de un cerdo modificado genéticamente a un hombre con problemas renales. Nos lo contaba nuestro divulgador científico, Jorge Alcalde, aunque casi te has pensado que el trasplante se lo han hecho a él.
Aunque también habría que ver si es ético utilizar miles y miles de animales en el futuro con el simple motivo de extraerles un órgano e introducírselo a un ser humano.
Pues creí que le habían trasplantado el riñón de cerdo modificado genéticamente a Jorge Alcalde.
Pero si ayer tenías a Jorge aquí en el estudio, estaba como estaba de bien.
Pero la ciencia avanza, que es una barbaridad. Es que ha sido un mal paso, o por lo menos daba confusión, no ha sido culpa mía.
No daba...
Ha sido Nekane quien lo ha provocado.
Desde aquí, Nekane. Un abrazo
a la familia Fernández.
Un abrazo a la familia Fernández. Bueno, Antonio Mora es nuestro técnico, no puede con la luz muy fuerte.
Lo era
hasta lo que ha hecho hoy. Le molesta muchísimo, doy fe, que estoy allí en el control con él todo el programa. Y aquí, que está todo el rato viendo el estudio y a veces las luces están muy fuertes, pues se pone nervioso. No tiene vista de felino, precisamente, como tú y como yo, es un cuatro ojos.
Ha entrado a saco
y la cosa es que en la tertulia...
ha apagado la luz.
Eso es, o sea, ha empezado a tocar el interruptor, ha encendido y apagado la luz y os ha puesto nerviosos y casi os deja oscuras. Que no, que esto...
Espera un momentito, es que pocas veces se habla por la radio. Antonio, por favor, puedes venir un momentito.
¿Se
puede saber qué estabas haciendo, Majo?
Apagando la luz, que me molesta.
Pero es que nos ha dejado literalmente oscuras.
¿Puedes dejaros trabajar? Gracias. Sí.
Hasta luego.
Y además nos ha desconcentrado, Antonio.
Gracias por todo,
Antonio, muchas gracias.
Pues nada.
Esto es un trabajo en equipo. Y ¿sí? Oye, si te apagan la luz y no podemos ejercer nuestro trabajo, pues hay que delatar.
¿Quién ha sido el culpable? Bueno, mientras llega el partidazo, nos vamos con AC/DC. Tal día como hoy, hace 47 años, en 1977, publicaron el álbum Let There Be Rock, con temazos como este Go Down.
Minutillos. El partidazo con Joseba Larrañaga. ¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Pues aquí con las meleras al viento. ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Eso,
claro.
Eso tú que puedes, joder. Bueno,
no había reparado. Perdón, No me he dado cuenta.
¿Qué nos traes, tronco?
Pues nada, vamos a poner en orden todo lo sucedido ayer, las consecuencias que ha tenido en la jornada de hoy, después del registro en las instalaciones de la Federación y en diferentes puntos de España. Hay unas declaraciones muy llamativas de Joan Laporta, el presidente del Barça, en el mundo deportivo, diciendo que la llegada de Kylian Mbappé va a distorsionar el vestuario del Real Madrid. O sea, que a lo mejor el Madrid debería pensarse el traerse o no a Kylian Mbappé, porque si va a distorsionar el vestuario, según el presidente del Barça. Y ha vuelto al Twitch Luis Enrique, ahora entrenador del PSG, que ha dejado cosas muy jugosas que enseguida vamos a repasar en el partidazo.
Bueno, ánimo esta noche, ¿eh?
Muy bien, a ver cómo tengo aquí la tropa, sí.
Ayer iba yo conduciendo para casa y iba diciendo, joder, vaya marrón, pobre Joseba,
tío. Sí, que estabas tú ahí todavía con el jet lag y dijiste, ya no duermo en toda la noche, ¿no?
Pobrecillo. Sí. Bueno, te escucho, Joseba.
Venga, un abrazo. Adiós, gracias. Familia, chao. Chao.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Si eres profesional de la reforma, en Leroy Merlin tenemos precios exclusivos para ti durante todo 2024. Por ejemplo, un 15% de descuento en puertas de interior Line, Line Plus y Premium, como la puerta a la cada o el modelo Oslo Nature en cualquier medida por 121,50 euros. Ahora y el resto del año. Ven a Leroy Merlin, hazte del Club Pro y disfruta de todas sus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
Que ya huele a vacaciones, ¿es tan cierto? Como que el 80% de lo que compran nuestros clientes son marcas originales de Aldi. Vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como el detergente líquido con jabón de Marsella a solo 3,59. Más información en Aldi.es. Así de fácil, así de Aldi.
Juntar tus seguros de coche y hogar con Línea Directa sienta también como cantar tu canción favorita bajo la ducha, aunque tu canción favorita no tenga letra. Si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar, vas a ahorrar sí o sí. Y ahora además te regalamos la garantía por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Ganas de llegar a tu destino de Semana Santa con tu coche eléctrico? Esto te interesa. Iberdrola te ofrece más de 6.000 puntos de recarga para que puedas moverte por toda España. Descárgate la app Recarga Pública Iberdrola y planifica tu viaje. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.